Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Embarcados, así estamos en la edición número 54 del Trofeo Princesa Sofía de Vela. Estamos en el Club Marítimo San Antonio de la Playa, estamos en Campastilla. Tanto Club Náutica Arenal como Campastilla van alternando el ser sede operativa del Trofeo Sofía, que forma parte del Gran Slam de la Vela. Esto es como en el tenis, las mejores regatas del mundo en vela olímpica. Para nosotros el Sofía es la mejor regata de vela olímpica del mundo, una regata llena de historia. Si tendrá historia, que cuando se fundó por un grupo de amigos de la vela, allá por los años 60, como queda dicho en el nombre, la reina Sofía, hoy emérita, era princesa y nunca jamás se cambió el nombre, y así debe continuar como pozo de un legado deportivo, náutico, social y la historia de nuestra Bahía de Palma. Estamos, como decimos, embarcados, pero por supuesto mirando también a tierra. Estamos aquí al borde del mar. Hace un día fabuloso y de mucho calor en Mallorca, en Baleares. Pero aquí donde estamos nosotros les podemos garantizar que calor no hace, porque nos entra el viento bastante frío en esta jornada. Ahora nos dirán los técnicos de dónde sopla y cuánto, pero lo suficiente para que estemos con el anorak bien puesto hasta arriba. Y hemos tenido la ocasión de disfrutar de unos minutos en plena regata en esta segunda jornada de regatas. Hoy hace menos viento que ayer. Y digo que también estaremos mirando a tierra y mirando a lo que sucede en la actualidad, que hay muchas cosas que luego repasaremos convenientemente. Pero digo que hace menos viento que ayer, pero suficiente para regatear en buenas condiciones. Hemos tenido ocasión de estar embarcados en la unidad marítima de COPE, que bien queda eso, ¿eh? Gracias a la organización del Sofía hemos podido ver a los 49ers de cerca, también a los Ilka. Y bueno, pues lo dicho, hemos podido comprobar cómo esta flota olímpica pues empieza ya a buscarse los garbanzos para estar en la carrera olímpica que empieza aquí, aquí y ahora. Aquí y ahora empieza la carrera olímpica de Los Ángeles 2028. Es cuando se tienen que buscar el puesto, y en esos regatistas olímpicos también tenemos a los mallorquines, a los baleares, como Nacho Baltasar, que se estrenaba como el Benjamín de la flota española en los Juegos de París 2024. No tenemos en esta ocasión a Paula Barceló, que ha cambiado de compañera después de la jubilación de Tamara Echegoyen, pero no está en esta regata, pero sí tenemos otros representantes de la flota olímpica que luego repasaremos. Y el director de Relaciones Institucionales de este Trofeo Sofía es Jaume Carbonell, pero Jaume, además de ahora en este nuevo cargo de Relaciones Institucionales de este Trofeo Sofía Fergus Hotels, que también tenemos patrocinio, ha firmado para 5 temporadas, para 5 años, esta cadena hotelera mallorquina, en un gesto de bastante implicación y de bastante compromiso, que no es lo habitual en los eventos deportivos, que sea a tan largo plazo. Ya quisieran muchos eventos deportivos contar con un compromiso así de patrocinio a tan largo plazo, y por lo tanto yo creo que es algo muy positivo, y se estrenan, como digo, como patrocinadores. Y se estrena en el cargo de Relaciones Institucionales alguien que lleva toda la vida en el Sofía. Jaume, ¿qué tal? Muy buenas, buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, porque él ha sido antes que cocinero, antes que fraile, ha sido regatista, luego ha sido miembro del comité organizador y muchas otras cosas. También saludamos a nuestro patrón, a Toni Cardona Spin. ¿Qué tal, Toni? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A que siempre llamamos y le agradecemos un montón que nos ayude cuando se trata de pruebas náuticas, de regatas. Y están nuestros ingenieros José Ponce, Peyu Bausá, está Luis Ángel Trives. Y como decimos, empezamos el programa. Luego estaremos hablando del programa olímpico con los especialistas, con el director del programa olímpico, Chisco Gil, de la Federación Española de Vela. También esperamos contactar con el presidente de la Federación Española de Vela. Y bueno, hay un montón de sorpresas. Jaume, te ves en un nuevo rol, aunque estás en casa. Es como si ahora, en lugar de estar en la cocina, te hubieran pasado pues a los manteles a recibir a los invitados, pero estás en la misma casa.
Poco más o menos, efectivamente. En la misma casa, absolutamente sí. Es verdad que el rol ha cambiado. Estoy encantado del nuevo rol. Y bueno, la regata sigue siendo la que era. Sofía, como siempre, pues goza de una salud espectacular. A mí me encanta ver esta regata, no me canso de verla.
¿Por qué?
Porque es la regata de los regatistas. Es la regata en la que los 800 barcos, casi 800 barcos inscritos, lo dan todo. y encima tenemos la suerte de tener un viento fantástico, un clima envidiable, y eso ayuda a que seamos, el ombligo del mundo en esto.
¿Ha cambiado mucho esta regata en lo externo y en lo interno desde que tú no estabas en los años 60 en el comité organizador? No tienes tantos años, pero en lo que tú has conocido, ¿ha cambiado mucho por dentro y por fuera o en esencia es lo mismo?
Vamos a ver. La regata evidentemente ha cambiado, está clarísimo que ha cambiado, porque ahora es una regata mucho más moderna, con medios mucho más tecnológicos, y es una maravilla, pero en la esencia no, la esencia sigue siendo la misma. El trofeo Su Alteza Real Princesa Sofía, desde el año 69, que es cuando evolucionó de dragón a las otras clases, perdón, año 70, 78, realmente es la misma regata. La esencia es la misma y esto es lo que la hace diferente. Sí,
yo creo que sí. ¿A quién has visto navegar aquí que luego dijiste, mira, yo lo vi primero o la vi antes cuando se subía al cajón? ¿En unos Juegos Olímpicos o en un Mundial?
Mira, Santiago Lange, por ejemplo, que estuvimos con él el otro día. Él, cuando empezó a venir al Sofía, él creo que ha participado, dijo, en 36 ediciones. Cuando yo lo vi la primera vez...
Santiago Lange, voy a recordar que es el embajador del Sofía, regatista argentino, triple medallista olímpico.
Efectivamente, y campeón del mundo innumerables veces. Pues este hombre, la primera vez que lo vimos, que navegaba en Snipe aún, yo me acuerdo que él era un pipiolo, pues imagínate yo, ¿me entiendes? O sea que... Y venía aquí a navegar en Snipe y ganaba, llegaba aquí, cogía un barco que le prestaba a un regatista de aquí de Campastilla... Y salía al navegar y ganaba el absoluto. Y decías, pero Dios mío, ¿de dónde ha salido este hombre? Y como él, muchos otros.
La mayoría... ¿De algún español te acuerdas en concreto? Sí, bueno. ¿O Balear? Porque aquí debió regatear Pepote, Calafat antes, sí, de ser,
exacto,
medallistas.
Todos estos. O sea, Pepote, Calafat, todos los dorestes, los blancos, todos. O sea, de todos los medallistas olímpicos que ha dado este país, todos han pasado por aquí. Y muchos han ganado el Sofía.
Y tú, que has sido cocinero antes que fraile, cuando te embarcabas, ¿en qué clase estabas tú?
Yo navego en fin.
En fin. Donde fue medalla de bronce Joan Cardona, que ahora se ha pasado a otra clase.
Efectivamente, pero no hay que olvidar que antes fue, en Seúl, fue medalla de oro José Luis Doreste, ¿sí? José L. Y en Barcelona... José María Van der Ploeg.
Cuando hablamos con un exfutbolista que lleva años retirado y le preguntas cuál ha sido la mejor, aunque sean entrenadores, aunque sean profesionales del fútbol, aunque sean directores deportivos, da igual, y les preguntas cuál es tu mejor momento, recuerdo del fútbol, siempre te dicen cuando me calzaba de corto y salía a jugar, hombre, sin ninguna duda. Entonces, a un regatista o a alguien que ha estado en la vela toda la vida y le digo su vida de regatista, ¿qué recuerdos le trae? O sea, ¿cuál es la sensación que tú quieres transmitir a nuestros oyentes, que pueden tener hoy estos chicos y chicas jóvenes, que tú tenías de estar ahí en medio?
Navegar en el Sofía es una experiencia que no se olvida nunca. Es cuando puedes navegar en tu campo de regatas, en el que has navegado todos los sábados y domingos, puedes navegar con los mejores del mundo. Y eso no tiene precio. Para un regatista novel o no tan novel, pero que sale su barco, igual que saldría un sábado o un domingo, y encontrarte con los campeones del mundo y con el último medallista que está a tu lado en la línea de salida, dices, jolín, eso no tiene precio, y esto se queda para siempre. Eso no se olvida. Da igual que después seas el director de la regata o seas lo que sea, da igual. Esa época en la que salías a navegar con la adrenalina que te salía por las orejas, eso no tiene parangón.
Este deporte, que es un deporte que tan visible para los entendidos y para los que están dentro de la vela, que es algo más invisible para los que no están en el mundo de la vela, porque ven a lo lejos unas velas. ¿Cómo les explicamos esa adrenalina que tú cuentas? Porque nosotros desde fuera vemos gente pues con unas velas manejándose, equilibrando el barco, no sé qué. Pero ¿dónde está esa sensación de adrenalina?
Mira, tú lo has comentado un poco antes con los otros deportes. Es decir, al fin y al cabo la vela es un deporte. Y además es un deporte en el cual te manejas en un medio que no es el tuyo. Con lo cual tienes que tener unas facultades y unos conocimientos que te obligan. Indispensable para poder navegar, pero luego ya para ganar regatas, muchos más. Y luego está el talento. Es decir, igual que existen los... no sé, jugadores de fútbol estos que valen tantos millones, en vela no ganan tantos millones, pero hay gente tan talentosa. Hay un Jordi Calafat, que es de este club, y que de pronto un día dices, ¿por qué Jordi Calafat es mucho mejor que los demás? Pues porque tiene un talento innato, que ha ido desarrollando a través de su vida deportiva y que ha conseguido llevarlo a lo más alto.
¿Y cuál es el valor diferencial para que uno sea bueno o muy bueno? ¿El talento o algo en la cabeza? Porque todos los deportes suelen ser la cabeza.
Las dos cosas. Es decir, tú puedes tener un gran talento que si no lo desarrollas con una buena cabeza, se queda ahí. Pero si tú tienes el talento, lo desarrollas y encima trabajas, encima eres un currante y le echas horas y días, entonces es mucho más probable que tengas un éxito muy alto, muy grande.
Estamos hablando de lo que es el Trofeo Sofía, de lo que es una gran regata, el Princesa Sofía, una gran regata de vela olímpica. Ya los cruceros navegaron hasta el fin de semana y ahora toda la semana pues es de las 10 clases olímpicas que están compitiendo aquí, que como decimos, se da el pistoletazo de salida de cara a esa clasificación de los diferentes regatistas de los diferentes países para estar en los Juegos Olímpicos. Pero también a nivel organizativo, para que nos hagamos a la idea, esto evidentemente implica un montón de empresas y implica un montón de personal en tierra y en el mar. Y luego manejar 1.021 participantes, 793 barcos, que son de 54 nacionalidades, 44 de estos regatistas son de Baleares o de los clubes de Baleares. De todo esto, Jaume, ¿qué es lo más difícil? De organizar todo esto, de colocar tantos barcos, de coordinar clubes náuticos en tierra y en el mar. Si te preguntara, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es?
Pues yo creo que primero, lo más difícil y lo que es verdaderamente admirable es que los clubes náuticos, en este caso Can Pastilla y el Arenal, que son los que llevan la mayor parte del gran peso de la regata, sean capaces de asumir toda esta cantidad de personas y embarcaciones, y que además los socios del club lo acepten como tal y que esto funcione como un reloj. Es decir, da. Cuando Tony Cardona y yo empezábamos a trabajar en este asunto hace muchos años, era muy complicado porque hasta los barcos los traíamos en un barco de guerra. Y eso era, vamos, impensable. O sea, la Armada Española nos dedicaba a un barco de carga para...
La Armada siempre ha estado muy volcada también en la vela, ¿eh?
Si no hubiera sido por la Armada Española, los primeros años, bueno, muchos años de la regata, hubiera sido imposible. De hecho, curiosidad. La regata lleva 54 ediciones. Bueno, pues desde el año que empezó, que fue el 69, hasta hoy, deberían ser 56. Hubo dos años que no se hizo. Un año fue por el COVID, fue el 22, y el anterior fue en el año 76, porque en España se perdieron las colonias del Sáhara. Bueno, las provincias, perdón.
Sí, sí, la provincia del Sáhara, sí.
Del Sáhara.
Y aún estamos con eso coleando.
Y entonces la Armada Española tuvo que dedicar todos sus recursos a transportar, digamos, todos los...
Y no hubo Sofía.
Y este Sofía no se pudo hacer porque la Armada no nos pudo ayudar. Y nosotros sin la Armada no éramos nadie. Y esto, por esto, nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a la Armada Española todo lo que hizo en aquel momento y que aún hace de otra forma.
Bueno, como bien ha dicho Jaime, yo creo que en aquellos años, o sea, si estamos donde estamos, sí, es porque en aquellos años la Armada Española se volcó más allá del deber, como se podría decir en términos militares, poniendo todas las facilidades, tanto logísticas como los barcos que ponía, como el Castilla, como el Aragón.
Sí, sí, sí.
Y a nivel de implicación, las tripulaciones. O sea, era un espectáculo vernos en Barcelona o aquí descargando y descargando los barcos los barcos de los participantes. Los participantes hacían fotos cuando los subía a la grúa y tenían el coche colgando de la grúa y el barco, los remolques colgando de la grúa. Ellos hacían fotos porque no se podían creer.
Esto de organizar una gran regata con los clubes náuticos unidos, esto es como si el Mallorca, el Baleares y el Constancia se unieran para hacer un gran torneo. O sea, tiene mucho mérito, porque habrá rivalidades, ¿o no?
Muchísima. Yo fui regatista del Arenal toda la vida, y con los de Can Pastilla, y ahora estamos en su casa, teníamos serios problemas.
¿Hay pique o qué?
Hombre, sí, aún hoy. O sea que, pero bueno, esto es sano, es decir, la rivalidad entre clubes es lo que da la salsa a las regatas.
Es que, de hecho, os quería preguntar, porque veo que hay regatistas de fuera, si no me equivoco, Jordi Chamar, Silvia Mas, son catalanes, ¿no?
Sí.
Pero pertenecen a clubes de, no sé si Arenal...
Silvia,
¿esto,
sí.
¿Esto
Silvia,
por qué es? Silvia, ¿esto por qué es? Porque esto ya es como el fútbol y los clubes fichan gente de fuera, o ellos eligen el club para venirse aquí, por lo que sea.
Bueno, esto muchas veces tiene que ver el hecho de formar las tripulaciones. Es decir, hay veces que las tripulaciones, al ser mixtas y demás, pues puede que el tripulante pues sea mallorquín o catalán en este caso. Y entonces a veces, pues por comodidad y por esto, pues digamos, navegan por un club o por otro, pero fichajes no hay. Es decir, los clubes no pagan sueldos sus regatistas.
Sí, o sea, no es que vayan a por un regatista y digan, yo te pongo esto, te pongo lo otro. No es como el fútbol, esto.
No, no. ¿Qué va?
O sea, pero ellos sí pueden elegir como base, pues, por
sí,
el club que sea.
Ellos, por su comodidad o por sus necesidades o por lo que sea, pues eligen un club, llegan a un acuerdo, evidentemente, y navegan por ese club. Pero eso no implica ninguna connotación económica.
Los regatistas todos dependen de... Bueno, luego se lo vamos a preguntar a Chisco Gil, pero todos dependen de las becas, de los programas de ayuda o patrocinios.
En España, la mayoría de ellos sí, dependen de las becas que el Consejo les puede dar y a través del Comité Olímpico. Los extranjeros suelen moverse más con el tema patrocinios, las ayudas de sus clubes. Sí. Yo las pequeñas conversaciones que he tenido con, sobre todo con estadounidenses y con alemanes, el club monta como una asociación de gente que pone dinero para que estos regatistas luego puedan participar en todos los circuitos y llegar a los juegos, ¿no?
Para ir acabando esta primera parte, estamos con Jaume Carbonell, con el director de Relaciones Institucionales de este Trofeo Princesa Sofía. También estamos con Toni Cardona Espín, y luego estaremos también con Chisco Gil, director del programa olímpico de la Federación Española de Vela. A nivel, digamos, de valor de marca y el apoyo institucional que con el que contáis, Jaume, yo creo que está bastante asentado en nuestra comunidad que el Sofía les interesa y mucho estratégicamente a la comunidad, ¿no?
Sí, y además, de lo cual además nos sentimos especialmente agradecidos, porque realmente las últimas veces que hemos hablado con el conseller de turismo y el director general de deportes, han entendido que realmente el Sofía es una regata que merece la pena en todos los sentidos. Y en la tanto en la parte deportiva como en la parte turística. No hay que olvidar que la cantidad de gente que mueve el Sofía, porque hablamos...
Te voy a preguntar, ¿dónde están estos 1,000 regatistas alojados?
Pues alojados en hoteles, en...
¿Aquí mismo, en la playa de Palma?
Casi todos, sí. Y los traemos en buques de la Transmet, y los alojamos en hoteles de aquí, o en apartamentos, o donde puedan. Y sus entrenadores y sus acompañantes... Claro.
Y muchos de ellos llevan casi un mes aquí.
Sí, exactamente.
Ojo.
Sí, un mes. Y algunos más. Porque algunos vinieron a empezar a entrenar en febrero.
Sí.
Y claro, todo esto hace que el montante, al final, el valor de retorno del Sofía es inmenso. Es inmenso.
Pues con eso nos quedamos. Jaume, te agradezco. Y tienes el plato ya sobre la mesa esperando para almorzar, que le hemos sacado de la mesa. Pero todo por el Sofía, ¿eh? Y por los oyentes de COPE. Bon profit, Jaume.
Muchas gracias.
Y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
3:22, seguimos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online, con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Ribas, la autoescuela a tu medida, con más de 70 años a tu servicio.
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo, de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras, y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles. En Arrocerías Cranca te ofrecemos el menú de invierno: entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega, segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocerías Cranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truc. Una partida de truc con amigos y unas hierbas retruc, y el juego se anima. Hierbas retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma, y en los mejores establecimientos. Hierbas retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
Chavote, ¿dónde va con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos. Despierta, chaval. Esos solo son cantos de sirena. Féalo seguro. Féalo City Pago Machatín, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Oro City Paga Más. Única dirección, calle Josep Tous y Ferrer, número 14, junto a Mercado Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Oro City Pago Machatín.
Mil y una oferta en Mil y un Sofá. Mil y un sofás cama, mil y un cheslón, mil y un rinconeras, mil y un sillones. Rotonda Son Sardina, frente a ITV.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
El ciclo olímpico en vela comienza en el Trofeo Princesa Sofía de Vela, edición número 54. Estamos emitiendo en directo. ¿Qué tal? Buenas tardes a los oyentes de Ibiza y Formentera, Menorca y Mallorca. Estamos en emisión en directo en Deportes COPE Baleares desde el Club Marítimo San Antonio de la Playa. Desde 1934, un club histórico de nuestras islas y que ha cogido el timón en esta organización del Trofeo Sofía, ya en su edición número 54, con regatistas de las diferentes islas que tenemos aquí, evidentemente los mejores regatistas también del mundo. A las 3:30, a través de COPE Más y en aplicaciones y web, vamos a continuar en esta emisión, y además nos espera ya el director del programa olímpico de la Federación Española de Vela para hablar de esto y de un montón de cosas. Pero es noticia hoy varias cosas en el Mallorca. Por ejemplo, Luis Ángel Trives, una noticia desagradable que contábamos anoche en el partidazo, lo avanzaban ayer nuestros compañeros de Figui y Marca, de lo que ya habíamos tenido cierto conocimiento hace ya bastantes días, y estábamos siguiendo las pesquisas que está haciendo la Policía Nacional investigando un robo en pleno entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Mallorca. Se sustrajeron objetos de valor económico y, por supuesto, sentimental de varios futbolistas del Mallorca, algo impensable, increíble, que es, realmente cuesta entender que pueda ocurrir así, y que tiene al vestuario del Mallorca pues bastante indignado, como no puede ser de otra manera, y el Mallorca entiendo que también reforzando la seguridad. Pero por quedarnos con algo más positivo del día, precisamente en la Ciudad Deportiva, ¿a quién decimos adiós hoy en Son Bibiloni?
Pues decimos adiós a Manolo Aragón, una auténtica leyenda. Quien lo conozca más o menos, o quien haya estado en Son Bibiloni, sabe que es quizá el que abre y cierra la puerta, nunca mejor dicho, de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Ha visto muchísimas cosas y hoy se ha jubilado ya definitivamente.
Bueno, yo soy Manolo Aragón. Los aficionados veteranos me conocen con el sobrenombre del irlandés, y llevo en el club pues muchos años. He vivido la peor época, pero también he disfrutado de la mejor época.
Yo solamente tengo que decir una cosa, que para trabajar en un sitio como el Mallorca hay que tener cariño por la empresa.
Así de claro lo dejaba cuando le hablaba a todo el mundo, a los futbolistas, a los empleados, a los técnicos, a todo el mundo. Le han hecho una cariñosa despedida en su jubilación a Manolo, siempre abriéndonos la puerta en la Ciudad Deportiva. Y hoy es día de fútbol sala.
Sí, porque se enfrentan en la reedición de la final de la Copa de España Peñíscola y Palma Futsal, y dice Antonio Vadillo, se refiere a ese partido dejando claro que no cree que vaya a ser nada como lo que se vio en Murcia.
Es importante que nosotros impongamos nuestro ritmo, ¿no? En este sentido, y luego pues evidentemente a nivel ofensivo de ellos tenemos que estar muy mentalizados y defender bien. Es un equipo que, insisto, viene haciendo muchos goles. Si nos hace 4 goles, 5 goles, 6 goles, será difícil que saquemos el partido adelante.
Pues esto decía Vadillo, no tendrá nada que ver con la final de la Copa de España. Hoy es Liga en este caso, y ya para mañana, y lo escucharemos mañana, Luis Ángel, tenemos también baloncesto, ¿no?
Sí, en este caso se enfrentan el San Feliuenc y Palmero Basket en Mallorca, ese partido aplazado en su momento, que se disputará mañana a las 6 de la tarde en Somos.
A las 6 de la tarde, importante para asegurar esa primera plaza por parte del Palmeiras. Hablábamos del Mallorca, pues ayer empataba el Celta y empata con el Mallorca también a punto. Seguimos ya en COPE Más.
Baleares.
Estar informado.
¿Buscas a los especialistas médicos de referencia? ¿Los equipos de radiodiagnóstico más precisos? ¿Las técnicas quirúrgicas más avanzadas? Incluyendo los modernos abordajes con cirugía robótica en un entorno completamente renovado.
Clínica Roger y Hospital Quirón Salud Palma Planas son los hospitales privados de Baleares
líderes en excelencia hospitalaria.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Tan suave como esta música de Bee Gees, la brisa que está soplando ahora mismo, pero imprescindible, necesaria. Como bien sabe el invitado que tenemos junto a Toni Cardona, que ya le hemos escuchado y con el que seguimos hablando, y como hemos anticipado hace unos instantes, es el director del programa olímpico de la Federación Española de Vela, Chisco Gil, una federación que tiene bastante acento mallorquín, y eso siempre son buenas noticias, por lo menos que mandemos en algo, ya que no mandamos ni en el fútbol ni en nada, al menos en vela que tengamos una presencia notoria e importante. Hola Chisco, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Decía, creo, una canción de Bondila o una frase de Bondila: la respuesta está en el viento, y vosotros en la vela es exactamente así, la respuesta está en el viento os da la vida, ¿no? Si es mucho problema, si no hay, más problema aún.
Exactamente, nosotros necesitamos el viento para navegar. Si no,
bueno,
no,
¿qué tal? ¿Qué tal va este Sofía, edición número 54, que ha arrancado en vela olímpica ayer, ¿no?
Sí, bueno, es lo que un poco lo que decíais, es realmente el inicio de la campaña olímpica hacia Los Ángeles 28. Bueno, y arrancó, ¿no? Tenemos algunas lesionados por ahí, pero bueno, yo creo que estamos ahí en camino.
No me hables de lesiones porque te he visto, te veo con muletas, y que quede constancia de que no has ido regateando,
no,
sino
no,
en otro deporte.
Eso no se puede decir, hombre. Hay que hacer vela y así no uno se rompe.
Si haces vela no te pasa lo que te ha pasado a ti, ¿no?
Exactamente.
¿Te has hecho una avería importante?
Bueno, sí, una placa, tengo la tibia bastante fastidiada. Pero bueno,
sí, hay deportes peligrosos, ¿eh?
Sí, bueno, alguno. No me voy a quejar de ninguno que no me oiga.
Pero bueno, ¿será el destino que quería pararte para que puedas ver a los quietecito a los regatistas más concienzudamente, ¿no? Quizá.
Bueno, normalmente yo lo disfruto más en medio del mar. Normalmente aprovechamos el Sofía para estar con los entrenadores dentro del agua, viendo a los regatistas in situ, ¿no? Viendo cómo evolucionan. Y en esta ocasión, pues, me he tocado quedar en tierra, pero bueno. También los vemos.
Eso te iba a preguntar. Ahora con el problema que con la lesión no puedes embarcarte.
No, que
no
va.
Conviene.
No, que va, imposible. Sería imposible. Pero bueno, normal, o sea, realmente cuando voy con los entrenadores, realmente lo único que es ver cómo están trabajando. Pero realmente el trabajo lo hacen los entrenadores directamente con los regatistas.
Quería preguntarte, ¿cómo es el trabajo de seguimiento de un director deportivo o un director de programa olímpico en un deporte como la vela? Porque no se puede estar en todos sitios a la vez, no se puede seguir a cada regatista. O sea, un director deportivo de fútbol está en un despacho, tiene imágenes de todo el mundo y vídeos editados, pero también va in situ y sigue a un deportista, a un futbolista, lo ve durante todo un partido, lo ve evolucionar. Cuando se trata de seguir a tantos regatistas, ¿solo mandan los resultados o técnicamente tú también valoras uno por uno a los regatistas?
Sí, bueno, nosotros, o sea, realmente, de hecho, el sistema de clasificación de España para los Juegos Olímpicos es totalmente a criterio técnico, es decir, no cuentan solo los resultados.
Ajá,
evidentemente,
vale.
Se tienen en cuenta, pero sí que se tiene muy, muy en cuenta todo el tema de toda la preparación, las condiciones meteorológicas que hay en el sitio donde se va a competir, y no es solo los resultados, aunque sí que evidentemente cuentan y pesan mucho, pero sí que se valora mucho el tema del criterio técnico, sobre todo porque, como tú bien has dicho, vivimos del viento y en ocasiones hacemos campeonatos del mundo en condiciones, vamos a decir, marginales, que no valoran el esfuerzo que a lo mejor haya hecho algún deportista.
¿Cambia mucho unos Juegos Olímpicos en una ciudad como Marsella, como que fue la vela en París 2024, a Los Ángeles, donde va a ser 2028, o si toca en Oceanía, O sea, ¿es muy distinto a las condiciones de viento?
Es decir, todos los sitios, al vivir del viento, como decíamos antes, todos los sitios son totalmente distintos y te tienes que realmente aclimatar y ser capaz de conseguir, en cualquier campo de regatas, conseguir los objetivos que te marcas. Pero evidentemente es muy distinto navegar en Marsella, navegar en Palma o navegar en Long Beach o en Brisbane dentro de 8 años.
¿Y dónde está esa diferencia, para que yo lo entienda? ¿En la intensidad del viento, en la fuerza?
Sí, bueno, es decir, no solo con la intensidad del viento, sino también pues las corrientes, las olas, muchas veces hay olas que se generan, siempre vienen del mismo lado, en otros sitios no. Hay corrientes, pues tienes una isla cercana que te desvía el viento, o puedes tener muchas condiciones. Por ejemplo, Los Ángeles, por ejemplo, es una ciudad muy muy grande y, por ejemplo, genera muchísimo calor, y entonces eso el viento no es constante en toda la zona del campo de regatas, y entonces cambian muchas cosas.
Ajá. Voy a saludar a alguien a quien conoces y que él te conoce también perfectamente. Chimo González de Besa, presidente de la Federación Española. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, acompañados aquí por Chisco Gil, con Tony Cardona Spin, con la gente de La Vela. Aquí nos estamos poniendo un poquito al día de este programa olímpico que ha empezado con Chisco. Estamos bien acompañados, ¿verdad?
No, muy bien acompañados. Ya estando Chisco, seguro que os lo ha contado todo. Poco os podré contar yo. Dime, cuéntame.
Pues, ¿cómo valoras este, Sofía, presidente, y sobre todo el inicio de este ciclo olímpico? No estarán todos los que son, no han venido todos, pero sí gran parte de esa flota, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, para nosotros esta es la primera regata de la temporada, para ver cómo estamos. Estamos con 79 barcos de la clase olímpica que están navegando. Para muchos son que habían pasado del 2028, que han pasado al equipo olímpico. Y bueno, va a ser la primera regata para ver qué nivel tenemos y poder empezar a trabajar esos 3 años en función de cómo estemos.
¿Qué cambia en este ciclo? ¿En qué la federación quiere hacer más hincapié, o dónde está aumentando el apoyo o la ayuda económica o en lo que pueda? ¿Qué objetivo se ha marcado el presidente en este ciclo?
Hombre, en este ciclo, como en todos los ciclos, lo que más queremos es sacar, por una parte, el máximo número de medallas, lógicamente, porque esto es lo que nos pide también el Consejo y lo que queremos todos. Pero para mí lo más importante es el relevo generacional, el que vengan por detrás gente que estén ahora en nivel en el que están ahora entrenando en los centros de referencia, y que esta gente siga y se siga nutrando de la gente juvenil. Para mí lo más importante es que tengamos siempre un relevo generacional de la gente que está navegando.
Ajá. ¿Y vienen? ¿Hay relevo?
Sí, sí, ahora mismo, fíjate, aquí tenemos 79 barcos, y piensa que en cada centro de referencia tenemos actualmente entre 10 y 12 barcos como relevo generacional, aparte de los que están navegando ahí. Por lo tanto, yo creo que sí que hay un relevo, y sobre todo hay mucho interés por parte de todas las federaciones autonómicas de estar trabajando en la misma línea que la federación.
Hemos recuperado además para el programa olímpico a un medallista como Joan Cardona, que no participó en el anterior y que ahora se ha apuntado, y aquí le tenemos navegando. Es una buena noticia, ¿no?
Hombre, la verdad es que es un lujo. Tener a Joan Cardona, que es un regatista de primer nivel, como lo ha demostrado, y en una clase como el NACRA, yo confío en que vaya evolucionando. Tiene que dedicarse en cuerpo y alma a la clase NACRA, porque es una clase complicada, es una clase difícil, y es una clase que en 4 años, para estar en el top 10, tienes que dedicarle mucho tiempo y mucha educación. Pero Joan es un regatista excepcional, y estoy seguro que lo conseguirá, estará ahí seguro.
El problema de la vela, el problema y la bendición, es que sois el deporte más laureado, y lo acabas de decir el presidente en el principio de su intervención. Nos piden medallas, ¿no? ¿Tienes muchas esperanzas para este ciclo?
Hombre, yo confío que a ver si, como en Marsella nos quedamos en la boca de muchas medallas, porque nos merecíamos haber tenido como mínimo 3 medallas en Marsella, yo confío que en Los Ángeles, y yo aspiro a tener entre 4 medallas, y con 5 ya sería un exitazo, pero yo confío en tener 4 medallas.
4 medallas, pero no está nada mal.
Es mucho. No, yo creo que con 4 medallas sería un gran éxito para nosotros, y creo que tenemos posibilidades, porque tenemos regatistas que están ahí, ¿sabes? Creo que por 70, en 49, en el 249, en el NACRA, en el IQ Foil, es decir, creo que tenemos regatistas muy buenos para poder conseguir esas medallas.
Pues Dios le oiga. De momento venimos de París con el oro de botín, que no es un juego de palabras, sino que era Diego Botín, y no me acuerdo ahora el nombre del tripulante.
Florian Trittel.
De Florian Trittel, exacto.
Florian Trittel.
Muy bien, presidente. Le esperamos por aquí, ¿no?
Muy bien, pues sí, ya mañana ya iré por ahí para ver a todo el mundo y empezar a saludar y ver cómo ven los resultados, y estoy seguro que verás cómo conseguimos los buenos puestos, resultados.
Tráigase un buen anorak, que ahí en medio en la bahía el viruje es importante, el viento, ¿eh?
Muy bien, y además Bahía de Palma es una bahía excepcional para regatear, como demuestra la cantidad de equipos extranjeros que vienen aquí a navegar, a entrenar y a regatear. Y creo que es un lujo el poder hacer esta regata aquí en Baleares, a todos.
Gracias, presidente. Hasta ahora.
Muy bien, a vosotros. Hasta luego.
Siempre un placer saludar a Chimo González de Besa, expresidente de la Balear y ahora presidente de la Federación Española de Vela. Este terreno de juego, entiéndase por terreno de juego, la Bahía de Palma, ¿por qué es de lo mejor del mundo? Que todo el mundo lo dice en la vela.
Sí, bueno, es de lo mejor del mundo porque el número de regatas que se pueden llegar a conseguir aquí, el número de pruebas finalizadas, yo que voy por todo el mundo a hacer competiciones, tenemos competiciones en las cuales a veces solo consigues hacer el 40% de las pruebas disputadas. En cambio aquí no se hace el 100% porque son demasiadas pruebas, pero sí que es de los únicos sitios donde se pueden hacer tantas regatas. Tienes que pensar que hay 7 campos de regatas, pero en este caso hay 20 grupos entre todas las clases, y eso implica que cada grupo hace... el récord de regatas realizadas en un día está por aquí, que son casi 60 pruebas en un solo día, que eso en muy pocos sitios...
Brutal, ¿eh?
Sí, no, cuando vas por el mundo y ves que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Marsella... pasó lo mismo. En los Juegos Olímpicos de Marsella, de 20 pruebas programadas para el kite, solo se consiguieron acabar 5. En cambio, se han hecho más.
Sí, Tony. Es justo lo que te quería apuntar. Tú, como bien has puntualizado, Marsella fue una sorpresa para todos, y el campo de regatas, al final, viento, faltó. Todo lo que decían de Marsella o Vendaval, al final, no. La Bahía de Palma, en las mismas fechas de verano, tenemos una bendición que es el embat, como hoy, que está soplando y nos permite hacer eso. Pero me gustaría preguntarte una cosilla, sí, ya con el morbo este de ser casi de la casa. ¿Cómo habéis afrontado lo que ahora apuntaba Chimo del relevo? O sea, yo he visto que hay mucho regatista juvenil ahí en el Arenal.
Sí, y... bueno, nosotros realmente lo que hemos hecho es desde el año... yo empecé en el 21, pero desde el 22 se creó un grupo de trabajo que le llamábamos en ese momento 2028, ahora se llaman 2032, que son todos esos deportistas juveniles o que están en clases olímpicas empezando, y pues trabajar con ellos de una manera mucho más profesional, mucho más, tenían mucho más carga de días, con entrenadores, con todo el soporte de detrás, para que estos regatistas pudieran, pues ahora en este momento, pues de hecho es una realidad. En el mismo año 21, cuando pasaron al equipo olímpico con la misma media de resultados, el equipo olímpico ahora es un 40% más grande en número de personas, y ha sido porque esos regatistas han crecido. Ahora, evidentemente, la campaña olímpica es mucho más difícil. Pero sí que al menos habrán disfrutado de ese primer año de clase olímpica haciendo la campaña entera, y muchos de ellos pues están, esperemos que o en el Sofía o en el Europeo, en el Mundial, pues puedan seguir revalidando, porque es verdad que cada año subimos un poco el nivel de resultados para seguir en el equipo olímpico, pero vamos, hay mucha gente joven que está allí, pero evidentemente yo creo que lo bonito de esto es que tenemos la mezcla de los grandes deportistas que ya nos han dado medallas con esa gente joven que viene por detrás y que da un cierto aire, y que en realidad sea nuestro futuro en el 2032.
Hablabas en la configuración del equipo olímpico, no es solo los resultados, sino que influye mucho la valoración técnica que hacéis, los técnicos. ¿Qué define la mayor o menor calidad de un regatista? ¿Lo técnico, lo físico, lo mental? ¿Dónde está la diferencia?
Bueno, se hace muchísimo, te diría que hace muchos años, la vela era puro feeling, que le llamamos, ¿no? Era puro talento, y solo los talentosos que sabían llevar los barcos rápidos eran capaces de llegar adelante. Eso ha cambiado, ahora ya realmente todos los que están en medio del mar ya tienen ese talento. Entonces, realmente ahora lo que está marcando la diferencia, pues yo diría que es casi el compromiso y el esfuerzo. El querer estar allí, el entrenar, el poder estar... Tienes que estar muy bien físicamente. Antes las clases eran mucho menos físicas. Entonces tienes que estar físicamente muy bien. Y después ya, para llegar a un resultado tipo Juegos Olímpicos, ahí entra ya también la parte mental, el saber aguantar unos eventos que al final lo que pasa, como has dicho tú, en la vela, de la vela solo se acuerdan cuando llegan los Juegos Olímpicos, que nos piden las medallas, y en ese momento de pronto pues parecemos que somos un deporte de élite, de que siempre nos miran los medios, pero durante nuestros regatistas no están acostumbrados realmente a esos medios, porque durante todo el ciclo olímpico pues bueno, se preocupa un poco, ¿no? Entonces, claro, allí hay una presión extra. Los Juegos Olímpicos es como una prueba de 4 años de tu vida, que los has dedicado a ello, porque yo siempre digo que los deportistas, poca gente entiende que un regatista, pues, o sea, un mínimo de 220 días está fuera de su casa entrenando. No es como otros deportes que tú puedes hacer tu... O sea, yo qué sé, hablando del fútbol, por ejemplo, tú puedes entrenar en tu casa casi. Sí. Bueno, si vives aquí, claro, pero entrenas, pero estás en una... Tienes cierta estabilidad y cada X días te vas, pero vuelves, ¿no? Y aquí estamos, pues eso, unos 220 días fuera de casa, competiciones, todo, y es muy duro realmente.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Pues lo que más me gusta de mi trabajo es realmente... al final ser partícipe con los deportistas de lo que consiguen, ¿no? O sea, ellos evidentemente son los que ganan, ellos son los que consiguen los méritos, pero el vamos a decir, pensar que has formado parte de eso, el que les has ayudado en ese camino y que les has acompañado y que ellos han conseguido ese resultado, pues es lo que realmente llena.
¿Y en qué estáis intentando ayudar más al deportista? O sea, si ahora te preguntamos al iniciar, lo mismo que hablábamos con el presidente, al iniciar este ciclo olímpico, ¿qué estamos intentando mejorar en esa ayuda al regatista?
O sea, nosotros hace ya desde la campaña ya de París, estamos intentando, vamos a decir, profesionalizar aún más lo que es el deporte de la vela, que claro, visto de fuera ya está evidentemente muy profesionalizado, evidentemente los deportistas se dedican solo a eso. Pero sí que había muchos temas que nos tocaban, por ejemplo, el tema del análisis de datos. O sea, somos una de las federaciones pioneras en el tema de análisis de datos en cuanto al control de entrenamientos, técnicas y demás. Y estamos, pues, toda la parte de preparación física, ya no solo la preparación física en sí, sino el tema de nutrición, el tema de... O sea, estamos haciendo análisis en tiempo real de mil cosas, ¿sabes? Y estamos realmente llevando a lo que en otros deportes está funcionando, intentarlo llevar al apartado de la vela.
Buena noticia el regreso al programa de Joan Cardona, un medallista. ¿Y cómo va a asimilar ese cambio de clase, Delfina, al NACRA?
Bueno, Joan, hoy lo verás que no ha salido, pobrecito, tiene una gripe. Vaya. Esta noche, o sea que no lo verás en las clasificaciones hoy. Bueno, Joan realmente es un regatista, como ha dicho el presidente, es un regatista fuera de serie. Consiguió lo que muy pocos consiguen en la clase fin, que era una clase donde siempre habían ganado los grandes regatistas con muchísima experiencia, y Joan en casi 3 años consiguió lo que casi yo creo que ninguno ha conseguido tan joven en esa clase, conseguir esa medalla. Fue un éxito, lo cual demuestra lo que hace Joan, que es, o sea, si alguna vez me han preguntado qué es Joan, y digo yo, Joan es como un killer, de el que se pone al lado le gana en lo que sea, ¿sabes? Es decir, puedes competir con él en lo que quieras.
Es un competidor nato.
Sí, después es como una especie de Rafa Nadal, que pues sube la bicicleta y te gana, y juega pádel y te gana, y juega golf y te gana. O sea,
y ahora el desafío es en otra clase, cambia mucho técnicamente de la fina.
Sí, lo que pasa es que Joan está navegando también en SailGP, que es lo que son esos barcos.
Sí, sí, son Fórmula 1, sí,
la Fórmula 1 que le dicen, ¿no? Entonces, el SailGP realmente es uno de los barcos más rápidos, que eso te obliga a tener mucha velocidad de reacción, capacidad de reacción en pocos segundos, eso le ayuda muchísimo. Y todo lo que es el tema del foiling, que es decir, que los barcos, como sabes, ya la mitad de las clases están volando, el NACRA es una de ellas.
Sí, sí, lo veo, no sé si me gusta.
Entonces, el foiling, que está navegando ya por encima, pues volando realmente, pues es una realmente una de sus especialidades, porque lleva tiempo ya en SailGP, pero además es un fanático del wing foil, de todas las clases que van volando, navega en mod, navega en wing foil, con lo cual... le encanta ese tipo de navegación.
Nos escucha Jaume Soler, nuestro compañero periodista, tripulante 18. Hola, Jaume, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás? Te esperamos también por aquí, por el Sofía. Estamos con Chisco Gil de conversación. Sí. No sé, ¿qué quieres destacar, Jaume, de estos regatistas que inician ciclo? ¿A quién querrías destacar? O si le quieres también plantear alguna duda, Chisco.
No, bueno, a ver, estamos al principio de... Hola, Chisco, ¿qué tal?
Hola, Joan.
Hola, Joan.
Bueno, estamos al principio del ciclo, ¿no? Como decíais, es decir, que quedan 3 años y medio por delante, puede pasar muchas cosas. Evidentemente, pues hay tripulaciones, pues, o regatistas que sí están muy consolidados, como decíais, ¿no? Que tienen una experiencia, caso, por ejemplo, de Jordi Samán, ¿no? Por ejemplo, que ahora en el Sofía es el único que está, pues, en posiciones delanteras. También es verdad que es muy pronto, ¿eh? Solo ha habido una jornada de competición, que era todavía 4 días por delante más la Medal Race. Pero bueno, la experiencia pues es importante, en este caso pues Jordi es el que parece que todavía mantiene pues el nivel que con el que llegó pues a los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, en los primeros puestos, en el pasado campeón del mundo y campeón de Europa. Y bueno, el resto, pues el resto pues ahora mismo, como comentabais, ¿no? Pues hay mucho por hacer por delante, queda mucho, evidentemente pues siempre hay siempre se va a ir a más, se va a ir mejorando y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? También en este Sofía es la primera piedra de toque, veremos cuántas tripulaciones pueden estar pues el último día ahí luchando por las medallas, pero bueno, es pronto, pero bueno, es para empezar a tomar nota, ¿no?
Muy bien, Jaume, pues te vemos por aquí y como siempre el podcast Tripulante 18, un podcast de referencia en el mundo náutico, en el mundo de la vela. Un saludo, un abrazo, cuídate.
Un abrazo para todos.
Adiós, Jaume.
Jaume, adeu.
Hasta ahora, Jaume Soler. Bueno, pues hablábamos de Joan Cardona, pues le vamos a escuchar. Esto es lo que decía de su retorno al programa olímpico, Joan Cardona.
Bueno, pues òbviament, com tots sabem, pues ja vaig aconseguir aquella ansiada medalla en els Jocs de Tòquio. Després vaig tenir un intent així amb el làser, però no me vaig acabar de trobar. I ara pues, he tornat a retomar l'experiència de campanya olímpica navegant en Nacra D7, en Nicole, el qual és un projecte molt, molt emocionant per jo. Tinc moltes expectatives a llarg termini. De moment, una lesió que ha tingut ella en els lligaments creuats mos està aturant un poc a poder despegar, però bueno, estem en confiança que en el llarg plaç estarem a un bon nivell.
Y también habla de la lucha por un puesto en Los Ángeles 2028.
Sí, bueno, hi ha un altre equip espanyol, que són Tara i en Pablo, que segur que estaran a molt bon nivell. El nostre objectiu personal, meu i de Nicole, és estar en el nostre màxim potencial, estar en el top mundial i després esperem primer aconseguir que nosaltres estiguem en el top mundial i després que si és així i quedam segons del món i Natara queda primera, pues encantats que sigui ella ser representat en els Jocs Olímpics, però bueno, per la nostra part assegurem-nos que Espanya arribi en els Jocs de Los Angeles amb opcions de medalla.
El medallista Joan Cardona en este ciclo olímpico ahora en otra clase, en Nacra 17, y queremos también preguntarle a Chisco por Nacho Baltasar enseguida.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Aprovecha tu terraza todo el año. Somos especialistas en toldos y pérgolas automáticas. Te damos siempre la mejor solución. Presupuesto sin compromiso. Somos fabricantes y si eres profesional, te asesoraremos y te daremos todo el servicio. Infórmate en el 971 24 57 07 o en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
Desde el corazón del Mediterráneo, en Durán llevamos más de 100 años trabajando para unir tradición y modernidad. Combinando materiales naturales y la tecnología más avanzada para crear hogares que perduran generación tras generación. Ven a visitarnos a nuestras tiendas de Palma, Calviá, Alcudia y ahora también en nuestro nuevo centro de Santañí. Nuestra casa es vuestra casa. Bienvenidos a vuestra casa. Durán, cerámica, baño y cocina.
En Hipercentro, hasta el 3 de abril, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como Burger Meat ternera, 14,95 euros kilo, alas de raya, 9,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Vols aprendre anglès de forma gratuïta? Només has d'apuntar-te a formacionsalgar.com. T'oferim els nivells A1, A2, B1 i B2. Apunta't i aprèn de forma ràpida i eficaç al centre de formació Salgar. Tenim aules a Palma, Inca, Felanitx i Porto Colom. Aprèn anglès i obtén el certificat oficial British Council a un curs finançat pel SOE. Formacionsalgar.com.
Bueno, tenemos aquí justo delante de la base de Campastilla del Club Marítimo San Antonio de la Playa. Chisco, estos son los más rápidos, ¿no? Estos los son los kites, ¿no?
Los Fórmula Kite, sí, son los más rápidos ahora de las 10 modalidades olímpicas, los más rápidos.
¿Estos a cuánto corren?
Bueno, estos pueden bajar a 40 nudos bajando, que en vela es bastante rápido y sobre todo en una tabla.
¿40 que nudos? No... ¿Esto que son 50 y pico, 60 kilómetros por hora?
Son casi 70 y algo.
¡Ostras! Están, es que, pero... lo veo que van que se las pelan, vamos.
Sí, sí, pero... Lo que tendrías que ver es el tamaño de la tabla, que mide poco más de un metro, sí, la tabla. O sea, están encima de una tabla.
¿Cómo se aguanta ese equilibrio con esa vela ahí arriba?
Bueno, llevan el kite, que es como la cometa que va arriba, y vale, después llevan la tabla pequeña abajo, porque realmente lo que les hace ir rápido es que llevan el foil, que es como un ala,
sí,
que los despega del agua.
Que los
entonces,
eleva del agua. ¿Cuántas clases hay ya de foil?
5, ya hay la mitad.
O sea, la mitad. Esta tendencia de la vela actual... ¿tiene retorno? ¿Es una moda? ¿No hay retorno?
Bueno,
¿qué decir, o sea, no volverá a ser lo de antes?
A ver, es un poco, al final la vela se va adaptando a lo que le pide el Comité Olímpico. El Comité Olímpico le gusta un poco el espectáculo, ¿no? Y entonces, evidentemente, cuanto más rápido van los barcos, pues más espectáculo hace. El foil, la gente habla del foil como si fuera una novedad, pero realmente en el año 80 y algo ya existían catamaranes con foil. No es que sea
lo que pasa
una...
que ahora está de moda,
lo que pasa que ahora
implantado
está...
en las clases.
Exacto,
¿no?
Ahora está como de moda y es verdad que la gente que se acostumbra a navegar más rápido, pues le gusta más. Es una sensación distinta porque notas menos el agua, solo, o sea, no notas...
Claro, al regatista le da quizá más adrenalina, pero está menos en contacto con el medio, con el agua.
Exacto, sí, es volar. Realmente, o sea, ellos en el agua realmente no tocan el agua. O sea, entonces es como, es una sensación totalmente distinta cuando tú vas en un barco y hay mucho ruido de agua.
Te
y
encanta,
de pronto...
¿verdad, Tonía? El foil te encanta, que yo, sí.
Como siempre
sé
digo,
sincero, sé sincero.
Cuanto más mayor me hago, más me gustan los clásicos. Pero hay que reconocer que, lo que dice Chisco, ¿no? La sensación de que te elevas, y entonces ya no hay rociones, ya no,
exacto,
el barco no pega contra las olas,
pues
sino que vuela.
Pues mira, hemos hablado con Nacho Baltasar justo antes de este Sofía, y le preguntamos las claves de su clase, que es el IQ Foil. Para entendernos, es el windsurf de toda la vida, ¿no?
El windsurf volador, para decirlo.
Windsurf volador, es el IQ Foil. ¿Cuáles son las claves? Y esto es lo que decía Nacho.
Pues mira, yo justo ayer por la noche estaba en mi cuarto pensando y dije, ¿cuáles son las claves de IQ Foil? Y yo creo que es igual que en todos los deportes. Y son tres. Son físico, importantísimo en nuestra clase, técnica, que eso es importantísimo, y la tercera, que es la más importante de todas, la cabecita.
Claro.
Y es, al final se reduce a esas tres, ¿eh? Y nosotros... físicamente estamos muy bien ahora mismo, psicológicamente siempre hemos estado muy bien, pero hay que seguir trabajando porque al final en cualquier momento la cabeza falla y hay que estar preparados para eso. Entonces,
pues lo tiene mismo... claro, pese a su juventud, fue el Benjamín en París 2024, lo tiene claro Nacho, ¿no?
Sí, bueno, Nacho siempre ha sido también otro de los regatistas así jóvenes que lleva muchos años, o sea, dedicándose a... no solo a competir, sino a ganar, y está acostumbrado a ganar, y Nacho siempre tiene las miras puestas a muy corto plazo, es decir, le gusta ganar cada día, y entonces es un regatista que, lo que te ha dicho, el tema físico, pues él está muy bien físicamente, y la técnica es una cosa que también domina, porque lleva toda la vida desde pequeño subido...
Sí. Esa rápida, ¿no?
Esa rápida. Sí. Lleva desde pequeño subido a una tabla, ya sea de surf o sea de windsurf, o, entonces... él tiene la parte de la técnica, la lleva incluida, y bueno, y la cabecita, pues eso, yeah, eso sabrá él, a ver, pero bueno, no, en principio es un regatista que es muy completo y que tiene una de las cosas muy importantes, y es que también que tiene mucha O sea, mucho espíritu de superación para conseguir su objetivo.
Nos queda un minuto. Chisco, ¿qué regatista no he nombrado y quisieras nombrar de aquí o de la flota española? Es decir, fijaos en este o en esta.
Bueno, es decir, podríamos nombrar a todo el equipo español, pero sí, yo creo que si tenemos que nombrar a un mallorquín que no hayamos nombrado, yo creo que hay que hablar de la tripulante nueva de Jordi Chammar, que es Marta Cardona, Marta una chica Cardona. De 19 años, que se acaba de subir con Jordi y bueno, evidentemente va con un fuera de serie como Jordi y eso le da muchas opciones de desarrollarse muchísimo en este mundo y aprender muchísimo.
Muy bien, y esperamos también que Paula Barceló tenga un buen ciclo olímpico, ¿no? Que no está aquí en el Sofía, pero lo deseamos, que ya sabe lo que es estar en unos Juegos. Pues Chisco Gil, un placer.
Muchísimas gracias.
Buena regata.
Gracias.
Y a recuperarse.
Exactamente, gracias.
Tony, lo mismo, gracias siempre por ayudarnos a contar la vela.
Gracias a vosotros.
Había gente muy pendiente de lo que dijeras hoy, ¿eh? Del programa. Ya, sí, ahora no me pongas esa cara, te estoy dando una primicia. Había gente muy pendiente de lo que fueras a decir hoy en el programa. Gente muy cercana a ti. Por cierto, que no sé qué pasa, el efecto Rey Felipe, que fue a esquiar y se quemó la cara, y me han visto hoy varios familiares en el barco y me han dicho, ¡protégete, que no pasa nada! Estamos protegidos.
No te cremas, sí.
A pasarlo bien. Mañana volvemos a las 3:05 en Deportes Cope Baleares. Hasta luego.
Gracias. No, gracias.